Luciano Moreno Calderón.
Exacto. Hola, Augusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buen día, ¿cómo estás vos?
Yo estoy muy bien, estoy agradecido con vos nuevamente que me das la posibilidad de hablar algo tan argentino y tan fueguino como es la cuestión Malvinas y también un poco de lo que vos gustes hablar. Agradezco tu militancia en la difusión de personas que quieren hablar de algo que creen interesante y que, bueno, la verdad te agradezco mucho esta nueva posibilidad. Desde hace mucho tiempo me das esta posibilidad de hablar.
Ya hace muchos años, recién vos sos un pende, dejate de embromar. ¿Cuántos años tenés, Luciano?
Yo tengo 41.
O sea, te llevo un par de décadas, nada más, un par de décadas. Y bueno, pero a tu papá lo conozco desde hace mucho tiempo, el Colorado. Exacto. Moreno.
Exacto.
Que yo pensé que era economista.
No, es abogado.
Pero él escribió un libro sobre el aspecto económico de la provincia.
Escribió tres libros sobre aspectos económicos, es especialista en derecho bancario.
Claro.
Y bueno, y ha sido político vinculado a la UCR de antes, no. Epa. Sé si la de ahora. Pero sí, es y ha sido político y bueno, eso ha sido político radical, ha sido militante radical.
En eso te voy a discutir porque el que no es que ha sido, no dejan de ser.
No, tal cual.
Dejan de estar en la exposición pública, pero no se deja, la política es algo que no se deja. Es una pasión como el fútbol.
Bueno, ahora es cocinero.
Lo sé que tiene un emprendimiento gastronómico, muchas veces me han invitado a visitarlo y bueno, ya en algún momento voy a ir.
Tenés que ir, por favor.
En algún momento voy a ir. ¿Dónde está él con el emprendimiento?
Es un museo que mi viejo es coleccionista de arte y antigüedades y como a síndrome de nido vacío, cuando me fui yo a La Plata, estuve 15 años afuera estudiando y capacitándome. Bueno, utilizó ese lugar para hacer un restaurante que está más o menos entre Ramón Cortés 555, continuación de 9 de Julio y Magallanes. Es ahí, es un lugar que fue declarado de interés por la municipalidad, por el Consejo Deliberante, porque, bueno, vuelvo a repetir, tiene obras de arte originales, tiene muchas antigüedades y además cocina bastante bien, mi viejo.
O sea que es un emprendimiento gastronómico, pero que está muy ligado a lo que él le gusta, a su pasión.
Claro.
¿Sí? Y siempre veo que trata de llevar celebridades, ¿no?
Sí.
Busca hacer esas cosas temáticas. Y tu mamá también es una persona que estuvo, o sea, públicamente es conocida en el viejo pueblo.
Claro, mi vieja siempre fue maestra jardinera.
¿No te di auricular, eso sí?
No, pero no importa, te escucho igual, ¿eh?
Si no, mandate esos auriculares.
Te escucho perfecto, todavía te escucho perfecto todavía. No, mi vieja fue maestra jardinera durante muchísimos años, después fue directora de varios jardines maternales. Y bueno, y fue militante política también del Partido Radical.
Pero no tuvo una incursión, o yo la relaciono, discúlpame si no es, sí, con algo relacionado a la parte doméstica, de amas de casa, precios, consumidores.
Claro, mi hija fue presidenta de la Asociación de Consumidores de acá durante mucho tiempo. Después, bueno, por problemas.
La vida, dejaste,
por la vida, te apartás del. Tuvo que dejar algunas responsabilidades porque por cuestiones de gozo, pero sigue estando y fue bueno, mi hijo también fue fundador de los derechos humanos acá en el 78. Cuando en el 78 hizo una organización, así que estaban todos de hecho yo nací en el 83, mi mamá me tuvo que ir a tener a Tucumán, después volvieron para acá porque recordemos de que entre el 76 y el 83 hubo un golpe militar y como ambos militaban, mi hija tenía miedo de tenerme acá por varios temas.
Tenía temor, punto.
Tenía temor.
¿Pero había realmente un riesgo o fue parte de la juventud, de la militancia, de lo que se vivía en aquel momento? Digo porque en aquel momento, me hablas de los años 76, 78, en el 78 estábamos sacando unos chispas con Chile. O sea, es como que siempre tuvimos, ¿no? O sea, la gente que estaba en aquel momento dice, y mucha gente se quería ir, no quería bancarse, quedarse acá.
Bueno, más próximo a mi nacimiento, no solamente en el 78 estuvo lo de Chile, sino que también tuvimos lo que fue la gesta de Malvinas del 82, siendo específicamente la Isla Grande de Tierra del Fuego, un álgido punto en el cual se podía gestar un problema militar grave, porque uno de los. Bueno, teóricamente hay una. una teoría de una invasión que llamaba la Operación Mikado, donde supuestamente habían ingresado tropas británicas a la Isla Grande de Tierra del Fuego por el Strait, por la parte de Río Grande. Entonces también había un conflicto importante. Entonces, como que también, al ser militante de derechos humanos y militante político, conocido no solamente acá en Tierra del Fuego, sino a nivel nacional.
En aquel momento no teníamos las redes sociales, pero también siempre hubo redes, ¿no? En materia de inteligencia siempre hubo redes.
Y las redes de inteligencia generalmente suelen ser más efectivas en cuanto a los que las saben usar, en el caso de los militares, que yo no estoy en contra de los militares, para mí los militares son fundamentales en el...
Y tampoco contra la inteligencia. O sea, uno dice, lo que pasa es que son armas que se deben utilizar para bien o para el mal, ¿no?
Tal cual.
O sea, ese es el problema.
Es como un tenedor. Vos un tenedor lo usás para comer, pero vos con el tenedor podés hacer muchísimas cosas totalmente negativas, más allá de alimentarte.
Y vos llegaste, o sea, naciste en Tucumán.
Nací en Tucumán lindo y lugar, a los dos meses de vida me vine a vivir para acá con mi mamá y mi papá.
Pero Tucumán, lindo lugar, ¿no? Porque también un Tucumán golpeado por las ideas, ¿no? Golpeado por las ideas, no. Golpeado por la historia argentina.
Un lugar donde... en ese pase que en Tucumán mi mamá tenía a mi abuelo que falleció hace poco, y mi abuelo era muy conocido y como que se sentía más protegido. Acá mi papá y mi mamá vinieron sin nadie, estaban solos, entonces era un tema. Y como mi viejo también seguía militando y a veces se iba y volvía y bueno y todo lo demás, fue todo un tema, pero ahora, yo reniego de que me haya ido a tener a Tucumán. Porque digo, me podrían haber tenido acá de última, porque así digo que soy fueguino, pero sí soy fueguino, porque a los dos meses de vida me vine a vivir acá y...
Entiendo lo que vos sentís, pero yo vine en 90, 89, 90, 91, en esa fecha estuve viniendo, pero me pasa de que me molestaba la postura del fueguino, porque cuando me decían yo soy fueguino, como viste, yo nací acá, yo soy argentino. O sea, así en el claro. Mismo país que vos. Porque notaba que había cierta diferencia. Te miraban de una manera, vos viniste. No, yo soy argentino y estoy en mi país. Y si querés, discutimos. Pero yo soy argentino. O sea, vos por ser fueguino no tenés más o menos derechos. Somos todos argentinos y somos todos iguales. Al menos deberíamos serlo, ¿no? Y ahí ya entramos a hablar de la parte política. Pero un poco quería hablar de tu formación, ¿no? Vos llegaste y ahora estás haciendo periodismo, tenés un portal. ¿Cómo es el portal y cómo se llega a él?
El portal se llama Pal Sur, como es diciendo para el sur, es www.palsur.com.ar. Es un portal que generalmente no tiene noticias propiamente dichas, sino tiene análisis, entrevistas y opinión. Generalmente en él coinciden muchos especialistas en diferentes temas, tema económico, tema geopolítica, política, y escribo yo también ahí, hago entrevistas a personalidades, y la idea es brindar una voz que dé contenido que no se pierda en el tiempo. A mí me parece que a veces la efervescencia de lo inmediato hace perder cosas que quizás son trascendentales. Entonces mi idea era, al hacer el portal, de que la gente que se trasladara al portal pudiera todo lo que vea en el portal lo pueda ver hoy, lo pueda ver mañana, lo pueda ver dentro de 5 o 7 años, que va a seguir teniendo actualidad. Esa es más o menos mi idea con respecto al portal.
Y te veo que sos selectivo en cuanto a las entrevistas, ¿no? Buscas temas específicos o vas transitando por distintos temas, pero buscas a referentes que tengan una postura política definida.
Claro, definida ellos, que ellos tengan una postura política.
Sí, pero de distinta, o sea, puede ser la postura de
claro,
izquierda, yo tengo una postura derecha,
política,
de lo que
mi postura política es, no soy partidario, no estoy afiliado a ningún partido político, soy nacional y popular, en el sentido de que soy un nacionalista, en el buen sentido de la palabra, si es que existe un mal sentido, soy un nacionalista, soy fueguino, y bueno... En ese sentido se marca mi línea editorial.
Y no dejas de escuchar a todas las voces.
No, y no solamente la dejo de escuchar, sino que trato de nutrir mi portal con ellas. Y de hecho, yo me dedico, vos lo sabrás, ahora lo podemos decir, escribo libros sobre la cuestión Malvina, he presentado más de 40 proyectos en la legislatura, muchos han sido aprobados relacionados con este tema, mis libros han sido declarados y tengo diálogo con todos los espacios políticos, con absolutamente todos los espacios políticos. ¿Por qué? porque yo creo que más allá de la de alguna persona negativa que puede existir en un espacio político, no todos son negativos, ni todos están totalmente desinformados o son todos malos políticos. Yo creo que la política es buena, creo que hay políticos muy buenos en todos los espacios, en absolutamente todos los espacios políticos hay gente interesante. Hay días interesantes que yo puedo no compartir, porque es importante también entender de que uno no necesariamente tiene que compartir todo, y también es importante entender de que uno no le puede agradar a todos, ni tampoco es bueno que uno le desagrade a todo el mundo.
Deberíamos encontrar en esto, en las disidencias, el equilibrio para mejorar aquello que queremos ejecutar. O sea, no todo es tan blanco o es tan negro. Hay gente que me dice, no, pero los matices, los grises son para los débiles. Equivocado pensamiento, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que donde vos solo no podés, necesitar la participación de todos. Yo creo que la mayoría de las decisiones.
En la política, cuando uno tiene un proyecto personal, generalmente busca no tener acuerdos con nadie para poder descollar. Generalmente pasa eso. Cuando uno tiene un proyecto colectivo basado en propuestas concretas, sabés que necesitas consensos. Me parece, esto es una opinión propia, necesitas consensos. Esos consensos los podés lograr sin defeccionar en tus ideales, pero llegando a acuerdos. Y esos acuerdos se llegan respetando la idea del otro, siempre que sea respetable.
Claro, hay que romper con ese mito de que la negociación es entrega.
Sí, no,
no estoy entregando, simplemente estoy aceptando cosas que, bueno, me cuesta digerirlas, pero las tengo que aceptar en el fondo porque no modifican la cuestión que quiero llevar adelante. Vos sabés que hace poco tiempo, entre nosotros, ¿no? Vos me consultabas por algo que me enteré de que se decía algo, se interpretó algo, y claro, mucha gente no nos escucha directamente y después dicen, me contaron que dijiste o que se dijo o que se opinó tal o cual cosa. Y la realidad corre a una velocidad que nosotros no la podemos alcanzar. El radar inglés. Yo hoy, cuando me hablan del radar inglés, digo, y tráeme pruebas de que ese radar es inglés. Es un radar, en mi opinión, que llegó a Tierra del Fuego con las distintas aprobaciones de distintos sectores de la política. O sea, Nación tiene que haber firmado, Provincia tiene que haber firmado, Municipio tiene que haber firmado. Nadie puede llegar a un país y poner un radar, y más con la tecnología que se maneja hoy, ¿no? Y vos decís, ¿cómo voy a llegar a un país a poner un radar sin que me controlen, sin que me miren? Porque el análisis viene de distintas áreas. Entonces, cuando después está plantado el radar, está inaugurado, está funcionando, ¡opa! Radar inglés. ¿Qué sentís vos cuando se habla de ese radar en Tolhuin?
Bueno, empezando primero, el radar es inglés, tiene una participación inglesa, tiene una participación británica en su estructura societaria.
Leolabs,
la empresa, Leolabs, tiene una participación societaria un 5% que es británico, está puesto en la estructura societaria que se presentó y se aprobó en la Inspección General de Justicia. Eso de base, es un 5%. Uno dirá, bueno, el porcentaje es 5%, pero es británico. Segundo,
te voy interrumpiendo,
sí,
por la actualidad, que por ahí no manejamos lo mismo. Hablando con Martín Ayerbe hace mucho tiempo.
Martín, un grosso.
Pero hace mucho tiempo, hablando con Martín, cuando se hablaba del radar británico, le digo, Martín, ¿y si venden las acciones? El silencio.
Porque no, pero el tema es el problema acá,
que fue aprobado con esas acciones británicas. ¿Vos creés que se le pasaron a las autoridades nacionales, provinciales, a la IGJ, se le pasó la integración de la intervención británica en ese radar?
Mira, por eso yo quería primero explicar, la composición societaria británica está aprobada, eso no lo discute nadie, lo discutió al principio el gobernador cuando se trataba de sacar el lazo con la pata, dice, el radar es estadounidense, lo dijo el propio secretario de Malvinas, Andrés Dachari, dijo que era estadounidense, dijo que solo servía para basura espacial, cosa que las dos cosas terminaron siendo total y completamente mentira. Pero además, si uno no estuviera conforme con esa idea de que en realidad como solamente el 95% es estadounidense, podemos hablar de que en el 17 de julio de este año, para hablar con precisión, el 17 de julio de este año, la empresa Liolabs firmó un contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para participar en un proyecto que se llama Teach. El proyecto Teach es un proyecto en el cual Liolabs le va a brindar los servicios de los radares que tiene dispersos en el mundo, uno de los cuales estamos hablando con el Ministerio de Defensa, no estamos hablando con la Secretaría de Comercio del Reino, estamos hablando con el Ministerio de Defensa, por el cual los radares de Liolabs van a servir para objetivos militares del Reino Unido y que además van a servir para otro proyecto que se llama Minerva. El proyecto Minerva del Reino Unido, en el cual ya pusieron 27 millones de libras esterlinas, es para que en 2027 un halo de más de creo que 30 satélites militares del Reino Unido sean controlados o visados por la propia Liolabs. Entonces, independientemente de las de la cuestión de si es británico o no británico, si tiene un 5% británico, lo importante es lo que hace el radar. Porque el propio Ministerio de Defensa, cuando hizo un informe, recordemos que el radar instalado acá en Tierra del Fuego empieza el 21 de noviembre del año 2021. Luis Ormechea, que era era una persona abocado a la estación astrofísica que existe en Río Grande, vinculado a Andrés Dachari y a una ex legisladora, vinculado también a Melella, se transforma en septiembre en asesor externo de la empresa Liolabs, que ahora Luis Ormechea es asesor del gobierno, oficialmente está en la página del gobierno, es asesor en temas de cuestiones satelitales y todo lo demás. Estamos hablando de Luis Ormechea. Luis Ormechea presentó en la Dirección Provincial de Energía un pedido para que se le brinde el tendido eléctrico a Liolabs. Eso fue el 21 de noviembre del año 2021. Ahí empieza la instalación del radar. Luego hace otra persona, que es, no importa los nombres, pero luego se forma la empresa entre el 15 y el 25 de marzo del 2022. Luego se le dan los permisos ambientales. Entre mayo y junio, le dieron un permiso ambiental para poner dos radares, porque ahora está puesto uno que funciona. Hay para poner dos, que eso si querés ahora hablamos. Pusieron uno. En 23 días, el Ministerio de Ambiente le firmó un permiso ambiental para poner un radar gigante. Estamos hablando de un radar gigante, un radar de una cuadra, de una cuadra de diámetro. Bueno, además se le dio el tendido eléctrico trifásico. Y además, además de darle los permisos ambientales, se le dieron los permisos para que importen todas esas cuestiones. Después de todas estas situaciones y más cosas, que si no me tengo que poner a explicar un montón de cosas, recién el 21 de noviembre de 2022, es decir, un año después de todos estos trayectos de cuestiones
burocráticas
de provinciales, fueron a la Secretaría de Telecomunicaciones para que la Secretaría de Telecomunicaciones el 15 de noviembre le diera un permiso precario para poder activar el radar, que fue tramitado acá en el ENACOM. Porque antes de eso, el permiso radioeléctrico por el cual el radar puede tener un funcionamiento tiene que estar primero autorizado por el ENACOM.
Que el vicepresidente. El ENACOM de acá no autoriza directamente, sino que lo hace mediante la orden nacional.
Exacto. ¿Y quién estaba en el orden nacional como vicepresidente? Gustavo López, el presidente del Partido Forja. El presidente del Partido Forja estaba como presidente, como vicepresidente del ENACOM, presidente en la realidad, porque el presidente no apareció nunca, el presidente del ENACOM ni lo conocemos, no sabemos ni quién es. El que manejaba el tema del ENACOM, que viajó a Estados Unidos, que viajó con Filmus, que estuvo dando vuelta por la NASA, diciendo toda la historia esa, fue Gustavo López. Qué raro que Gustavo López no le avisó a Melella, che, mirá, te van a poner un radar de esta característica. Nadie en la provincia...
Empezamos hablando de lo que el servicio de inteligencia, ¿no? Pues también tenemos el servicio de inteligencia, que no es solo lo que conocemos, que nombran siempre como la CIDE. Cada fuerza tiene su servicio de inteligencia, desde la política también. Se les escapó a todos, Luciano.
Bueno, lo que quería hacer con este pequeño desguace de algunas cuestiones es que hubieron 8 actos jurídicos de la provincia que están probados en el informe de 475 páginas que presentó la jefatura de gabinete de la provincia, que son públicas. Yo hice un informe de una hora sobre este tema que los invito a ver, yo te lo voy a dejar para que vos lo veas. Es un informe visual con todas las pruebas, donde hubieron 8 actos jurídicos de la provincia para que con esos actos jurídicos, esos permisos, la Nación le diera el permiso precario el 15 de noviembre. ¿Sabés quién vino a inaugurar el radar acá el 14 de marzo del año 2023? Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, se vino a pasear con Carolina Labori, con Gustavo Melella, con Andrés Dachari, con Tita y con otros más, diciendo, paseando por toda la provincia, y según propio tuit de Melella, vinieron a hablar de tecnología y cooperación. Tecnología le hace radar. ¿Qué es lo que hizo? Mark Stanley vino el 10 de marzo, se va el 13 de marzo. El 14 de marzo, en su cuenta, que todavía está en la cuenta de Twitter, en su cuenta, le agradece al gobierno provincial haberle permitido, el 14 de marzo del 2023, le agradece al gobierno provincial haberle permitido a Leolars poner un radar. Mientras hacía ese tuit, desde la embajada de Estados Unidos, David Zepperley, que es lo que sería el CEO de Leolabs, que además es una persona abocada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, eso está aprobado porque lo dijo el informe del Ministerio de Defensa, anunciaba desde la embajada de Estados Unidos de que iban a ponerle el radar. Resulta de que nada de esto. Primero, el tuit de Stanley, que tuvo varios me gustas, que ahora no se pueden ver los me gustas, pero tuvo varios me gustas de funcionarios de acá anunciando lo de Leolabs, nadie se dio cuenta. Es decir, si a vos te visita Mark Stanley y vos se va, ¿vos qué haces lo primero que haces? Le mirás el Twitter. Porque decía, a ver qué dijo del estadía. Bueno, ningún funcionario se hizo el SOTA, todos los funcionarios hicieron el SOTA y no agradeció o no replicó, pero sí le puso me gusta. Yo tengo las filmaciones de los me gusta, están ahí los funcionarios. Le pusieron me gusta a esa cuenta. Resulta que cuando nosotros nos enteramos del radar, más o menos el 12 de junio, del 12 de junio sale la primera nota sobre el tema del radar. Yo hago la segunda nota sobre el tema del radar en Pal Sur, tiro de vuelta el chivo por la duda, ¿viste? Como para el gozo. Dice, ay, no sabíamos que estaba el radar. Yo tengo una pregunta. Si un radar que cuesta más de $1 millón o $2 millones, porque no importa, acá, pavimentan esta cuadra. Y lo tenés, a todos los intendentes, los legisladores, los concejales, el gobernador, los embajadores de la ciudad, los tenés a todos, por una cuadra de pavimento. A vos una empresa te viene a poner un radar, que es muy importante a nivel estratégico, además lo dice el propio Leolab, que es estratégico y todo lo demás, ¿vos no lo anunciás? Si vos estás haciendo todo un proceso de un año de trabajo para poder poner el radar de manera subrepticia y de espalda a los fueguinos, vos cuando te ponen el radar, lo primero que hacés es anunciarlo. Vos decís, vino Leolabs porque nosotros somos un polo de ciencia, somos un polo de tecnología, porque confían en nosotros, porque yo soy el mejor gobernador del mundo, y porque Andrés Dachari, que es hijo de veterano, es el mejor malvinero del universo y todo lo demás. No dijeron nada. ¿Cómo nos enteramos? Por un medio nacional y luego por un medio propio, que es el mío, Pal Sur, de que habían puesto un radar británico. Negaron que era británico, hasta que no pudieron negarlo más, hasta que salieron los papeles de la Inspección General de Justicia que decía que tenía capitales británicos. Después, negaban que tenía que podía tener un uso dual, es decir, dual, dígase que tiene un uso civil, detectar satélites, detectar satélites y la basura espacial que puede impactar en los satélites, y que además tenga un uso militar. Eso es el uso militar. Esto es importante, que se lo quiero. Esto realmente es grave lo que le voy a decir. El uso militar es detectar vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una cosa que se desplaza. Una cosa, digo cosa, porque puede ser cualquier cosa que se desplace. Puede ser un misil, puede ser basura espacial, puede ser un satélite. Todo aquello que se desplace en la órbita baja de la Tierra. La órbita baja de la Tierra es lo que es el halo que va desde los 200 kilómetros de la Tierra a los 3.000 kilómetros de la Tierra. Y puede detectar elementos de hasta 10 centímetros de diámetro. Imagínate el poder que tiene eso. Bueno, resulta de que ahora el problema del uso militar que se le puede dar es detectar, por ejemplo, misiles balísticos intercontinentales como el Satan-2 que anunció Rusia en el año 2015. Casualmente, en 2012. Casualmente, Leolabs es creado en 2016. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba crear un halo de crear bases con radares para poder detectar este tipo de misiles, porque el misil Satan 2 es intercontinental, es decir, se puede desplazar a velocidades hipersónicas y además es teledirigido. Es decir, los misiles balísticos se diferencian de los teledirigidos en que el misil balístico va del punto A al punto B y no hay forma de modificar su trayectoria. El misil teledirigido puede modificar varias veces su trayectoria y puede dar varias veces vuelta al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron 9 radares a lo largo de todo el mundo. Estamos hablando de Centroamérica, Norteamérica, el del sur está en Tierra del Fuego, ahí en África.
Para poder seguirlo.
¿Cómo?
Para poder seguirlo.
Para poder determinar si existe un coso. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo dice el propio informe de defensa. Dice que en el caso de que existiera una guerra de carácter mundial, como la que puede estallar en cualquier momento si se desmadra más lo del conflicto de Ucrania, uno de los objetivos militares que deberían atacar cualquier país que quiera tirar un misil intercontinental contra una de las potencias con las cuales está disputando esa situación es el radar británico en Tierra del Fuego. O británico-estadounidense en Tierra del Fuego. Otra cosa, te dicen, no, es británico o estadounidense.
Británico. Por ahí estás sometiendo, porque hablas muy, muy rápido y hay mucha gente que no entiende de qué estás hablando. El lugar donde se ubica este satélite es un lugar estratégico para el mundo.
Para el mundo.
Por la ubicación que tiene geográfica.
Claro.
Por eso no es que, pues muchos dicen, che, pero este satélite lo podrían haber puesto
errar
4 cuadras más allá, no. O sea, lo tenían que colocar en este lugar por la estrategia.
Exacto. Y otro tema, el radar, además, no solamente ve basura espacial, misiles intercontinentales, satélites, sino que además puede ver mucho más abajo, lo dice el propio informe de defensa, que no es que lo hizo Tayana borracho. No, lo hizo la CONAE, el INVAP, la Secretaría de Inteligencia Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto. Es decir, son gente que lo hizo... Son gente realmente seria lo que hizo eso. Son personas serias.
Irónicamente te digo, no podemos detectar una avioneta que vuela bajo y lleva mercadería no perecedera que cae en algún campo. Y sin embargo tenemos un radar que puede detectar cualquier movimiento.
Cualquier movimiento incluso a nivel del suelo.
Por accidente nos hemos enterado de aviones que han hecho el recorrido desde el este hacia el oeste, y decimos, ¿qué hay en el oeste? Malvinas. ¿Y en el este qué hay? Chile. O sea que se detectan vuelos que van de Chile a Malvinas, y que no estarían declarados.
Tal cual.
Pero eso, claro, no tenemos la capacidad, y aún detectándolo nos enteramos tarde y no podemos decir el tamaño, porque son radares desactualizados, que no tienen la tecnología que vos acabas de describir, que pueden identificar el objeto.
El objeto.
Ese tipo de radares pueden detectar si es una aeronave pequeña o es una aeronave complicada, ¿no? Que pueda llevar armamento.
Tal cual.
O sea, que es un satélite que le permite detectar cualquier cosa.
Cualquier
que
cosa.
Que surque este espacio aéreo.
Bueno, esto también es importante entenderlo, de que no solamente detecta el espacio aéreo.
Claro.
Recordemos de que está en Tolwyn, que es el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego. En el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, al norte tenés el Estrecho de Magallanes, por donde pasan muchos de los barcos que van para pescar ilegalmente a Malvinas, muchos de los barcos chinos que van a pescar en la milla 201, pasan buques de guerra, también está el canal de Beagle, detecta lo que pasa en el canal de Beagle. Recordemos una cosa, el radar puesto en Tolwyn tiene un halo de captación de 5.000 kilómetros, es decir, 2.000 llega hasta la península Antártica. El radar ese capta información hasta la península Antártica. Otro dato, vos recién hablabas de Malvinas. El radar se encuentra a 700 kilómetros de Malvinas, de la base Mont Pleasant o Monte Agradable que tiene el Reino Unido en la usurpación de Malvinas. El que sea británico o estadounidense el radar, no significa que no sea una complementación de la terrible base militar nuclear que tiene el Reino Unido en Malvinas, porque recordemos que cuando fue la gesta de 1982... quienes se unieron para matar a nuestros seres fue Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, e incluso el propio Estados Unidos le daba le dio radares a Chile para que Chile le informara al Reino Unido cuando salían los aviones para ir a atacar o ir a la recuperación total de nuestro territorio. Es decir, ese tipo de chicanas que fueron impulsadas por el gobierno provincial principalmente y por parte del gobierno nacional que lo instaló, porque no, yo voy a hablar de gobierno provincial porque yo soy fueguino. Es decir, si alguien quiere venir a poner un radar acá, yo lo primero que hago es digo, mirá, ponele que yo no tenga la competencia, ponele que no es así de que no pongan el radar. Lo primero que hago yo como gobernador o como secretario de Malvinas, es decir, salir por todos los medios y decir, bueno, les quiero comentar algo, querido fueguino. El gobierno nacional, a través de Juan Mansur y la jefatura de gabinete, nos quiere poner un radar que tiene el 5% británico, que hace esto. ¿Ustedes qué piensan? Lo van a poner en tal lado. ¿Qué piensan? Yo no sé qué hacer. Si vos sos funcionario.
Bueno, podría haber hecho lo contrario. Decir, gracias al Reino Unido y a Estados Unidos, vamos a tener la posibilidad de tener el control de todo el espacio aéreo con un radar que ellos, claro, bondadosamente, claro, nos están obsequiando.
Y ahí crea el quilombo bárbaro.
Bueno, lo puedo decir. Pero el tema es que se omitió todo.
Todo.
Entonces, cuando la gente se entera de un radar, honestamente, sí, ¿qué me importa el radar cuando yo no puedo ir al supermercado para comprar la leche?
Eso,
o sea, el problema de Argentina es una Argentina que cae, no digo una situación de hambruna, porque hambruna la han vivido los países en plena guerra, ¿no? Pero una situación económica muy compleja, en un contexto donde, vos lo sabés perfectamente, este lugar viene mucha gente de paso, o sea, de tránsito, ¿no? Se viene a sacrificar un par de años para hacer una diferencia o para conseguir. Y de hecho tenemos, yo no lo critico porque es parte de la sociedad, un montón de gente dice, no veo la hora de jubilarme para irme de esta. No quieren el lugar. Están acá en tránsito. O sea que se mezcla. Por eso te entiendo de que muchas veces, desde los portales, desde los medios de comunicación, que en forma muy aislada van tratando este tema, no lo pueden visibilizar. Por esa etapa, por noticias de orden nacional muy importantes, ¿no? El tuit de fulano contra mengano, dedicamos horas a ese tuit, y del radar, ¿quién va a hablar?
Bueno,
en Buenos Aires, ¿quién va a hablar del radar? Sí podemos hablar de una estafa piramidal que dudo que haya existido, pero de eso sí podemos hablar. ¿Entendés? O sea, ¿cómo se mezcla esa? ¿Cómo se mezclan los temas, no?
Bueno, una de las cosas que yo quería, en este caso, yo en su momento, bueno, había dicho de conversar con vos en privado, era de que se había tratado de instalar, quizás por la desinformación generalizada que vos estás hablando, o también el ocultamiento generalizado, de que sacar el radar ya puesto generaría un impacto negativo a nivel económico en la provincia, ya que tendría que haber una erogación presupuestaria para poder indemnizar a la empresa. Eso es total y completamente mentira. Las autorizaciones precarias, la emitida en el 15 de noviembre del año 2020-22, dice específicamente que hay un artículo, yo no me acuerdo si era el 9, pero después yo sí que estoy a pasar toda la información, donde especifica la ley propia de telecomunicaciones que las autorizaciones precarias tienen el carácter terminológico de precario porque son autorizaciones que se pueden finalizar sin que la parte a la que se le finaliza esa autorización pueda ejercer algún tipo de pedido de compensación por parte de quien le limita ese pedido que antes tenía. ¿Por qué digo esto? Porque Mancini, Alberto Mancini, que es el secretario de Energía que puso la energía al radar, que después puso al hijo como director de Leolabs, de la empresa que puso el radar, dijo de que le iban a tener que pagar a la empresa, es decir, a su hijo, por este tema, y eso es mentira, porque el carácter precario de la autorización radica específicamente en eso, en que una vez finalizado, por cualquier motivo, no importa el motivo, finalizado la autorización, como pasó creo que el 19 de agosto del año 2023, la empresa no puede solicitar ningún tipo de indemnización al respecto. De hecho, no la pidieron a la indemnización, sino buscaron otros argumentos que, si querés, después lo desarrollamos. Con respecto a esto, es importante destacar algo. Eso es si el gobierno le quiere dejar sin efecto la autorización, por ningún motivo. Ahora, si vos tenés un radar que en el aspecto societario y en lo que vos ponés como planificación, no especificás que tiene un rol dual, estás haciendo un ocultamiento de las funciones del radar. No solamente nosotros deberíamos, ellos podrían pedir una indemnización, sino nosotros deberíamos sacarlo de inmediato, cosa que el radar sigue funcionando. El radar actualmente sigue funcionando y nos sigue poniendo en peligro, por lo que acabo de decir. Una guerra contra Rusia, o Rusia y China, o cualquier, podría poner, meter un radar, meter un misil en Tolwyn, producto de que eso podría detectar los futuros misiles que puedan querer a crear, querer bombardear a Estados Unidos o a quien sea en cualquier parte del mundo. Y aquí quiero decir una pequeña cosita. En la autorización que le da el Ministerio de Ambiente a Leolabs para instalar el radar, en la página 2, párrafo 2 de la página 2, dice claramente que la autorización medioambiental que le da Castiglione, que hay un video de Castiglione hablando en la legislatura que da lástima escuchar a la pobrecita, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad, como no lo hace el gobernador, como no lo hace Dachari, como no lo hace Labori, que era secretaria de Asuntos Geopolíticos, como no lo hace nadie, dice en la página 2 de que ese permiso se llevará adelante más allá de los estudios por efectos subclínicos que puede tener el radar en la comunidad. Ahora yo me pregunto, ¿el gobierno provincial, el gobierno nacional, hicieron algún estudio sobre los efectos subclínicos del radar mientras está funcionando? No hicieron ninguno. Es decir, no solamente te pusieron un radar a espalda, lo negaron, lo ocultaron. Sigue funcionando el radar y ahora lo van a autorizar. Si quería hablamos del próximo informe que va a ser.
Quiero interrumpirte lo que estás diciendo.
Para y le puede estar dando cáncer a los de Tolwyn.
Claro, pero quiero interrumpir lo que estás diciendo para ubicarnos en lo que somos nosotros, primero como provincia, pero también como ciudad. Acá se autorizó las antenas 5G.
Sí.
Y había una ordenanza anterior que decía no a la tecnología 5G. El gobierno nos dijo, vamos a monitorear si la tecnología 5G afecta o no la salud de los seres vivos, de las personas.
Sí.
Aunque hay antecedentes en el mundo de otros países que lo han monitoreado y pueden afirmar que sí existe un impacto a la salud humana. Pero fíjate que ahí no se habla, y estamos hablando del monitoreo nada más, claro. Después de la instalación. Cuando vos ves lo que ocurre en la provincia de Tierra del Fuego, estás diciendo, a nivel nacional, esto ya se sabía, sí. Ya lo sabía Mansur. Ya lo sabía Cristina.
Argüello
lo
sabía.
Ya lo sabía Alberto.
Argüello.
Lo sabía Argüello. Esa gente lo sabía, no lo puede desconocer. O sea, el gobierno nacional lo sabía perfectamente. Una vez pregunté por la base china en la Patagonia. Me dijeron, no, Luis, no es una base. Lo puedo contar porque Bertone, en un chateo que no es off the record, me dice que, como diputada, habían pedido informe y habían sido invitados a las instalaciones y que lo iban a recorrer una delegación por todas estas cosas que se decían. Obviamente, si nosotros le decimos que una comisión va a ir a revisar el radar instalado en Tolwyn, sospechamos de que cuando vaya la gente, o sea, la comisión, va a estar todo preparado para no mostrarles, por ejemplo, la dualidad que vos estás haciendo mención. No, están difamando, no existe una doble función. O sea, nadie te va a decir si soy espía.
No, no, tal cual, coincido.
Pero también tenemos gente a nivel nacional de que está involucrado en todo esto. Por eso digo, ¿no? Respeto cuando vos me decís, mirá Mancini, a ver, son partes de una pieza mucho más importante. El armado, el craneado, quizás tampoco está acá en la Argentina. Quizás no pertenece a nosotros tampoco. No sé si coincidís, pero quienes nos gobiernan responden a intereses económicos del mundo.
Bueno, Mancini es especialista en radares. Claro, Mancini declaró que es especialista en radares.
Claro, pero nosotros no elegimos. O sea, el gobierno nacional, el gobierno de Milei hoy, está haciendo algo distinto a lo que hizo el gobierno de Alberto, o de Cristina, o de Macri, porque buscamos antecedentes, y no importa el partido político, el color político. La consecuencia es el radar que tenés acá. La consecuencia es la base integral que no se hizo nunca y que ahora se anuncia, ah, bueno, con la colaboración de quién, ayúdame.
Estados Unidos.
Ah, bueno, son nuestros amigos, ¿no?
Terrible.
Pero bueno, hoy vemos al presidente de que es muy amigo de Donald Trump. Y ayer veíamos a Alberto Fernández que se reunía con el líder Xi Jinping y era el mejor mandatario del mundo. Por eso te digo, ¿quiénes son los que realmente operan para que todo esto nos ocurra? Porque somos parte, lamentablemente estamos siendo permanentemente operados. Vos sos un libre pensador, podés escribir, te pueden leer, te pueden acompañar, pueden coincidir, podemos hablar. Pero ¿quién es el que realmente maneja esta historia? ¿Dónde están los cráneos que manejan esto? Porque yo recuerdo hace más de 20 años, 25 años que venimos hablando de cómo Gran Bretaña crece en nuestras Islas Malvinas, amplía lo que ellos unilateralmente dicen que es su zona exclusividad, la pesca. Vos hablas permanentemente con César Lerena. Y vos decís, mira todo, o sea, nos están saqueando de todos lados, Luciano. O sea, ¿quién es realmente mi compatriota? Porque la gente que vos nombrás son todas personas de nuestra comunidad. Y nos guste o no, han sido elegidas por el voto popular.
Bueno, con respecto a la pesca, mira, yo te comento algo. Con respecto a la pesca, justo hablaba de un tema que yo presenté un proyecto en la legislatura para que por ley se cree un consejo de especialistas, ¿no? De gente que le guste hablar de pesca y nada por el estilo. Un consejo de especialistas para que cuantifiquen. Yo aportaba la información de César Lerena, de Milco, de varias personas especialistas, realmente especialistas reconocidos a nivel internacional, para que se haga una cuantificación de lo que es la pesca ilegal que lleva adelante el gobierno Kelper, que más o menos son aproximadamente desde el año 1986 hasta la actualidad son 28.000 millones de dólares, para que se las denuncie. Presenté ese proyecto, fue tomado por la legislatura y lo cajonearon. Y no solamente que lo cajonearon, el propio gobierno agarró y le puso un número, es decir, el propio gobierno cajoneó el proyecto, el gobierno provincial cajoneó el proyecto porque tenía mayoría antes en la legislatura, ahora perdió la mayoría. Cajoneó el proyecto y salió a los dos meses diciendo de que, bueno, vamos a analizar la pesca por 250 mil toneladas. Pero 250 mil toneladas es lo que dice el Reino Unido. Yo te pongo un ejemplo. Si vos entras a robar a un banco las cajas de seguridad y te agarran, ¿vos declarás todo lo que robaste o decís, mirá, no había nada? Decís que no había nada. Bueno, el propio gobierno provincial, con respecto a la pesca ilegal en Malvinas, la provincia tiene jurisdicción, según la propia ley de pesca, hasta las 12 millas. Y además tenemos una regencia ambiental más allá de las 12 millas, artículo 84 de la Constitución Provincial, etcétera. Nosotros podríamos haber hecho un estudio y denunciar no solamente al Reino Unido por la pesca ilegal, sino las vinculaciones que hay con empresas argentinas. Hay una ley que dice específicamente que toda empresa vinculada a empresas que pesquen ilegalmente en Malvinas con ilegales licencias de los kelpers está cometiendo una ilegalidad y se le puede hacer, se le puede sacar activos, se le pueden expropiar cosas. Tenemos Conarpesa, Pesca Puerta, Pesca Fina. De hecho, el gobernador no se cansa de reunirse con un grupo de veteranos, que ellos niegan la veteranía, que se llama el CECIM La Plata, que reciben donaciones de una de las empresas que pesca ilegalmente en Malvinas. Ese Alonso, todo eso, se viven reuniendo con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego y eso, salen en una foto recibiendo las cajas de Conarpesa. Conarpesa es una empresa que a través de Bosco, esto está probado, pero está todo probado, yo hice una investigación, lo presenté, todo queda en la nada. Y salen con las cajas de Conarpesa llevando calamares a no sé a dónde, que está todo bien que hagan eso, que es a nivel político, porque salen página 12, todo medio recontra bien pago y todo lo demás, salen con eso. Pero la pregunta es, ¿se hacen los malvineros, en el caso también del gobierno provincial, no denuncian la pesca ilegal que yo presenté el proyecto, apoyado por César Lerena? El proyecto que yo presenté fue apoyado formalmente por César Lerena, el especialista. Eduardo Barcesat, que es un analista, es un constitucionalista, además es especialista en Derecho Internacional. Otro magíster en Derecho Internacional que es encargado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, se llama Carlos Alberto Biangardi Delgado, que escribió un libro sobre Malvinas, que fue el primer libro argentino escrito, traducido al chino por una universidad.
O sea, ten en cuenta, mirá, me pone una mujer, dice, qué melange, demasiada data para el oyente común. Claro, vas demasiado rápido, sí, y disculpen, das por enterado, o sea, porque la gente está al tanto de esto que vos estás exponiendo. Yo trato de interrumpirte poco.
Sí, todo bien.
Cuando vos me decís del radar inglés y yo hablo de el reclamo que se nos viene si nos atrevemos a hacer daño a esas instalaciones. Ya viste que hubo un incendio cerca y la misma provincia puso custodia policial a un radar privado.
Incendio de falsa bandera.
Pero te diste cuenta que enseguida fue la custodia que la pagamos nosotros.
Bueno,
ahí le pusieron custodia, dice, che loco, esto no.
Te quiero comentar un delito que cometió, para mi criterio, un delito que cometió el gobierno. A mi criterio, me puedo confundir, pido disculpas después si no me confundo. La cuestión es esta: cuando se produjo el incendio que vos comentás, automáticamente la empresa Leolab, estamos hablando del 27 de agosto del año 2023, se produce el incendio en la estancia Relincho, en una cabaña que estaba alquilando el gobierno provincial para hacer deporte.
Ajá.
Bueno, eso importa. Ya empecemos por ahí. A 100 metros del radar había una cabaña que alquilaba el gobierno provincial, que no tenía ningún tipo de servicio. Nadie sabe cómo se prendió fuego. Pueden buscar en internet, está todos los datos, está el parte oficial de la policía, está todo. Nadie sabe cómo se prendió fuego. Bueno, al otro día, el director, el CEO de Leolabs, acá en Tierra del Fuego, presentó una nota al gobernador, dirigida hasta la nota, diciéndole de que producto del incendio, que nadie sabe cómo se produjo, iban a sacar determinado material electrónico. Vamos por parte. Van a retirar determinado material electrónico. Y que para hacer eso necesitaban de que no se desconectaran las cámaras, por lo tanto no iban a pedir la desenergización. Dos temas. Los tipos te anunciaban de que iban a sacar material electrónico y vos como gobierno lo tendría que haber puesto bajo resguardo judicial, porque al 27 de agosto estaba la posibilidad de que estén haciendo inteligencia, porque no solamente detecta cosas el radar.
Ya estaba la orden de nación
de sacarlo.
De desmantelar.
De desmantelarlo. Bueno, Leolab se llevó esos cosas y nadie lo puso bajo resguardo judicial. Eso debería estar bajo resguardo judicial. No lo hicieron. Y le mandó una carta al gobernador para decir lo que iba a hacer. Es decir, le anunció de que se iba a llevar el material que podía probar el uso dual y que estaban haciendo inteligencia.
Volvemos al principio. Nada entra o sale de la isla si no es visado por aduana.
Tal cual.
Salvo que entre en forma ilegal, que sería admitir que vivimos en una isla que cualquiera entra y saca cualquier cosa.
Es que tampoco entró, recordemos.
Es medio raro, ¿no?, tener que admitir esto. Pero quiero ir al punto que decías vos, que tiene que ver con cuál es mi postura. Kicillof, como ministro de Economía, nos explicó y nos demostró de que era factible expropiar, es decir, tomar esto porque nos pertenece.
Sí.
Y cuando algunos diputados decían, no, bueno, pero mire que hay un... No importa. Los intereses de la nación están por encima de esos convenios que puede haber de parte. O sea, no me importa. Ese no me importa nos cuesta miles de millones de dólares hoy de un juicio que compraron los fondos buitres y en definitiva lo terminan ganando en todos los estamentos judiciales del planeta. Porque contra ellos no hay cómo pelear. Por eso cuando yo digo, haces algo en contra del radar que pueda dañar los intereses económicos del radar, te la cobran de alguna manera. Porque lo hemos visto lamentablemente en el mundo. Nosotros como argentinos, veces que hemos tenido que litigar cuestiones donde el arbitraje es internacional, decime si recordás alguno que haya favorecido a la Argentina.
No, bueno, pero con ese criterio uno quedaría atado de manos y perdés automáticamente la soberanía.
Yo creo que la perdemos por la traición que cometen nuestros funcionarios.
Sí, sí.
Porque ¿quiénes nos entregan? Por eso yo no digo, bueno, Cristina, no me importa, no le pongo nombre y apellido. Los traidores están junto con nosotros.
Sí, obvio.
Y no los podemos identificar.
Jauretch decía,
los identificás, que vos me decís, no, mirá, esto no puede haber entrado sin la firma de este funcionario. No pasa nada, Luciano. Es triste. Cuando vemos cómo están integrados los capitales en la Patagonia, ¿Viste ese mapita?
Sí, terrible.
Y te da náusea, decís, pero claro, van contra este tipo de Lewis. Ah, pero por un accionar de militancia, de política militante. ¿Pero cuántos hay en una peor situación aún?
Bueno, a Lewis, el que le autorizó y le gestionó el aeropuerto más grande que el Jorge Newbery, fue Alicia Castro, cuando era embajadora en Reino Unido.
Pero por eso te digo, acá no es que uno mira el color político. Uno dice, che, loco.
Y ni la agarré.
¿Quién nos está manipulando? Porque a mí me pasa cuando trato el tema de las vacunas. En un momento me decían que estaba loco. Che, ¿cómo vas a hablar con esa gente? Y porque hay que escuchar todas las campanas y que la gente en su casa saque la conclusión. Yo hoy tengo, en esto que esta mujer dice, la melange de los temas que transitamos, hay gente que me escribe y me dice, estamos al horno. Claro, porque ¿quiénes son los que nos pueden proteger hoy? No veo referentes en la política que tengan las manos libres como para poder hacer algo. Cuando vos hablas de la pesca en nuestro... Me acuerdo que hay un documental que hizo Mariana Zubik desde un vuelo que contrató o que hizo en forma desinteresada...
Sí, pero para hablar de los chinos, no para hablar de la pesca ilegal en Malvinas.
Enríquez. No. Enríquez no. El cineasta este que es filántropo, porque el tipo, bueno, y de Piñeiro. Y cuando ves el vuelo, dices, che, loco, ¿esto pasa realmente en las 200 millas? Son ciudades.
Sí, obvio.
Y nos dice que desde las costas patagónicas vos ves esa iluminación. Y decís, che, loco, esto está pasando. Y trasciende los partidos políticos, ¿eh?
Sí, sí.
Los tenés en todos lados a los traidores. Por eso un poco la pregunta es, ¿cómo hacemos, Luciano? O sea, yo soy de los tipos que lucha contra los molinos, pero ¿cómo hacemos? ¿No sentís como que estamos demasiado solos?
Yo creo que la comunidad...
No te digo de dejar de trabajar, ¿eh? Te digo, muchas veces mirás al lado y decís, che, loco, ¿quién me apoya en esto? O sea, vos fijate, una estafa piramidal, yo sé que daña los intereses, los inversionistas, y vienen los medios nacionales. Y frente a todo esto que vos estás desarrollando, ¿dónde están los medios nacionales? Han cubierto ciertos aspectos del radar, algunos canales en forma muy aislada, creo que vi algo en América, pero no lo vi en la forma masiva que me lo puede mostrar La Nación, TN. No están esos medios.
Mira, te quiero comentar algo sobre el tema del radar, para que vos veas de que no solamente yo milito esto en los medios de comunicación, sino que yo escribí un libro, el único libro que está escrito sobre el tema del radar, que es público y totalmente gratuito, que se llama Crónicas de un radar británico en Tierra del Fuego, una trama de ocultamiento y complicidades. Son 181 páginas de A4 en letra 10, márgenes acotados, y es un montón de información, mucha. Yo los recomiendo que lo lean, si les interesa el tema, que lo lean.
Es digital, lo bajás gratis.
Lo
ves con la compu.
Si quieren me lo piden a mí, yo te dejo 2901-510438, es mi teléfono, me pueden llamar, me pueden putear, pueden hacer lo que quieran, yo les doy toda la información que necesiten, 2901-510438, ahí pueden obtener, incluso saqué dos libros más que si querés después hablamos. El tema es este, yo ese libro se lo llevé a la Confederación, yo soy además asesor ad honorem, obviamente, de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, que nuclea el 90% del padrón de combatientes del país y a 19 provincias de la República Argentina. Son muchísimos excombatientes. Yo ese trabajo se lo presenté a los excombatientes. Yo viajé cuando yo estaba viviendo en La Plata, vine acá y presentamos en la Fiscalía una denuncia con esas pruebas, con 181 páginas de pruebas, y además presentamos ese mismo trabajo con 10.000 firmas en la legislatura provincial fueguina para pedir la creación de una comisión investigadora para que se haga, la redundancia, en el marco del artículo, creo que era el 181 o no me acuerdo, el marco de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, bueno, no importa, el 191 creo que era el artículo de la comisión investigadora, para que se haga una investigación de las responsabilidades de los funcionarios y provinciales por este tema. Nadie, excepto Villegas, Pablo Villegas, impulsó la creación de una comisión investigadora. La legislatura, que es el cuerpo político por excelencia que tiene la capacidad de auditar los actos jurídicos y políticos que se realiza un ejecutivo provincial, en este caso el gobierno provincial, se lavó total y completamente las manos. Eso sí, a la sesión siguiente le aprobaron en una carilla una reforma de 75 artículos de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, para investigar el radar.
La última sesión del año pasado.
Estamos hablando, sí, la sesión del año pasado fue en diciembre, la de la aprobación. Antes hubo una sesión que fue la de noviembre. La sesión de noviembre se presentó sobre tablas el pedido para poder crear una comisión investigadora para investigar lo del radar. ¿Para qué queríamos crear la comisión investigadora? Porque yo me reuní mucho con Ayerbe, lo conozco a Ayerbe, lo quiero muchísimo, es un gran tipo Ayerbe. Un gran político, una persona honesta y bastante formada. Él presentó una denuncia. Yo, antes que presentara la renuncia, me reuní con él. Le di mi trabajo también. No es que él presentó la renuncia por mí ni nada por el estilo. La denuncia por mí, nada que ver. Nos unimos en un tema, en otros temas también no estamos unidos. Y bueno, presentó la denuncia. ¿Qué pasa? La justicia no quería investigar. ¿Para qué queríamos hacer la comisión? Sigue vigente la idea de la comisión investigadora, porque la cajonearon, pero la metieron en la comisión 7 de Malvinas y Antártida de la legislatura. ¿Por qué queríamos crear la comisión investigadora? Porque la justicia no iba a juntar las pruebas necesarias para nutrir la denuncia. Y además no iba a investigar. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Que se hiciera una investigación política. ¿Por qué? Porque la comisión investigadora lo que hace es transformar los pedidos de los legisladores en pronto despachos. Es decir, vos le pedís al funcionario y el funcionario no puede decir, bueno, después te lo mando y te lo manda en 10 años. No, te lo tiene que mandar en un plazo acotado, corto y con la información. Con esa información nosotros íbamos a denunciar por traición a la patria, por abuso de poder, por millones de cosas. Y la verdad, nunca, estando las 10.000 firmas en la legislatura, 10.000 firmas, están las 10.000 firmas, yo te mando el archivo, son mil y pico de páginas, las 181 páginas de mi trabajo, más las 10.000 firmas, que son creo que 12 firmas por 12 firmantes por planilla, que se juntaron en todo el país. Los veteranos de Malvinas juntaron 10.000 firmas para que se investigara lo del radar, y los tipos la cajonearon. Y sigue cajoneado. Resulta que le subieron el gas.
Pero déjame que te. Vamos por tiempo, ya tenemos que ir cerrando. Dame tiempo que. Repetí el número de espacio para que te ubiquen, porque me piden para descargar el libro.
2901. Característica de Ushuaia, 510438. 510438.
Qué velocidad, me lo notó bien, ¿eh? O sea, me preguntó, para que le confirme si era 510438. Así que ya lo dijiste.
Bueno, y quiero, antes.
Ahí para que vos le digas qué libros puede bajar y dónde. Déjame ubicarme en esto que vos estás planteando como cierre. Me decís la comisión. ¿Viste que Perón decía, si querés que algo no se investigue, armate una comisión? ¿Qué tan cierto es eso? Yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo, porque si no, no se puede visibilizar. Pero después la función y el rol de la prensa. ¿Por qué la prensa local nos ocupamos tan poco del tema radar?
Yo te primero.
Porque fíjate que somos muy pocos, si tenés en cuenta que tenemos, no sé, 100 radios, y después los diarios, los medios. ¿Cuándo fue título de tapa?
Bueno, uno de los medios que trató este tema es este medio. Y con respecto al tema de los medios, yo creo que todos sabemos, esto es lamentable, esto no sé, le dolerá a quien le dolerá. Hoy sabemos de que la billetera del gobierno provincial es algo muy apetitoso, incluso para medios que necesitan mantenerse, porque hay gente que vive de la comunicación. Y vos me traes, hay muchas radios o muchos diarios que antes publicaban, porque yo no solamente hablo, también escribo, publicaban mis notas y ya no me las publican más. No es una crítica a los medios, No es un problema, no. Yo estoy comentándolo.
Es la segunda vez en el día que respondo de la misma manera. Recién entrevisté a un muchacho Ríos que es guardavida y que tiene un problema directamente donde se ve afectado, los están echando a él y a sus hermanos de la municipalidad. Y el rol de los medios, cada medio tiene una dirección. O sea, la pauta política no condiciona. Esa discusión la tuvo hace muchos años Lito Labia, estaba Benito Zamora.
Ramonet creo que también estaba.
Ramonet también estaba, no, era, cuando yo te digo, era movilero Ramonet. O sea, era movilero. Y me acuerdo que los habían reunido en el Canal 11 para hablar del condicionamiento de la pauta, porque todos repetimos lo mismo, el condicionamiento de la pauta. Mirá lo que hizo el loco. Dijo, hay crisis, no hay más pauta. Y cortó la pauta publicitaria. Y son miles de millones de pesos, ¿eh?
Sí.
Y mirá, y se la cortó a todos. Entonces todos los medios hoy estarían incendiando al gobierno de Milei.
No, porque Milei
le cortó
acciona, Milei acciona a través, Milei es un gerente, un CEO de grupos económicos. Los
destruyó
grupos económicos
Telam.
Son los que después terminan bancando los medios, ¿eh?
Destruyó Telam.
Sí, bueno, eso es terrible también.
¿Viste? El tipo dijo motosierra a todos, ¿eh?
Pero
Luciano, te digo, dándote la derecha en esto, ¿eh?
Sí.
500 lucas a una radio de Río Grande, de pauta publicitaria de gobierno nacional, en el gobierno de Alberto Fernández. Yo cuando vi 500 lucas digo, está mal. Entro, reviso, 500 lucas. Y yo, a ver, una sola pauta de 500 lucas es demasiado. Entonces ahí sí te creo, o sea, si yo en este momento tengo una pauta de 3 millones de pesos por mes que me paga el gobierno, lógicamente, no te puedo dejar que te sientes acá.
Claro.
Porque me corta la pauta y se cae toda la estructura. No queda nadie. Pero no estamos hablando de esa pauta que sí te puede condicionar como los grandes medios. Después tenés la otra, ¿eh? La que no pone Nación, la terminan poniendo distintas provincias en pautas publicitarias a determinados medios donde los vemos y decimos, che, mirá la publicidad de Córdoba. O sea, que el cordobés que detesta al capitalino que vive subsidiado le pone semejante pauta publicitaria. No es creíble, ¿no? Ahí hay condicionamiento político. O sea que te digo que lo que vos planteás es cierto, pero no tan cierto en los medios locales. Yo no dudo de esto, ¿eh? Todos somos argentinos, somos malvineros, pero muchas veces, o sea, si vos me decís, che, Luis, no te veo en el 2 de abril en la vigilia. Y te digo, Luciano, es todo político. Nos robaron algo que era totalmente genuino. Era cuando los fueguinos iban a la plaza a acompañar a los veteranos. Se enojan los veteranos de guerra y yo también estoy enojado. Porque hay un montón de veteranos de guerra que saben que le han dado la pensión como veteranos de guerra a un montón de gente que no solo no pisó Malvinas,
tal cual,
sino que hizo nada por Malvinas. Entonces los veo con la campera, con las insignias, y a mí me dan asco algunos veteranos de guerra que sí realmente lo son, porque utilizan algo que para el pueblo es sagrado.
Yo, para mí, los políticos no deberían emitir discursos en el acto de la vigilia.
Porque es algo sagrado. Vamos a acompañar en silencio a los que realmente dieron su vida por esta patria.
Tal cual.
Engañados, no engañados, nos llevaron obligados, todo lo que vos quieras decir desde la política. Pero esa noche dejámela escuchar al tipo ese que realmente lo sufrió en carne propia. O sea, déjame que ese día esté con el verdadero veterano. Después sé lo que vos quieras. Nombraste pensar Malvinas. No necesito que la legislatura o que la municipalidad me ponga una senda a pensar. No. Si queremos pensar en Malvinas, vayamos a las escuelas, como lo hacían los viejos veteranos, ¿no? Que hoy ya todos son sesentones largos, ¿no? Son gente mayor.
Ya son adultos son.
Por ahí queda algún heredero joven, que los tiene que haber, porque hay muchachos muy jóvenes que fueron, y sí, hoy todavía tienen pila para seguir viajando, ¿no? Pero no instalamos esto en las escuelas. En los lugares donde vos deberías ir, o sea, yo te invito, y vos sabés que te invitan, ¿no? Dice, no, en la facultad. Bueno, vayamos, pero no alcanza con un par de horas. Hay que estar al lado de esa gente. Y hay que demostrarte, vos tenés, yo te, lo que, una de las cosas que me motiva y me encanta hablar con vos, documentás todo, sos prolijito, guardás todo, tenés memoria, me das las fechas, el acontecimiento, la fuente. Yo valoro tu laburo. Y es más, yo quiero que lo sigas haciendo. Pues necesitamos mucha gente como vos. Y vos recién me dijiste, Milei responde a intereses foráneos. Y los de acá también, ¿eh?
Sí, obvio.
Y no sé si no son los mismos. Cuando lo escucho y lo veo hablar con Elon Musk, ¿no? Yo digo, che, loco, o sea, ¿viste el vaso de tinta cómo está? ¿Lleno, vacío? Porque realmente hay cuestiones que me preocupan demasiado. Por ejemplo, cuando le están inoculando a los pibes. ¿Qué le inoculan? Y me distraen con el dengue. No, loco, háblame del control de nuestro país sobre el recurso pesquero. Lerena lo dice permanentemente, estamos de espaldas al mar, nosotros estamos en una isla. Yo creo que coincidimos con vos, aunque nos van a decir, no es viable. Pero déjame tener un astillero, si estamos en el fin del mundo, ¿por qué no podemos tener un astillero? ¿No van a poner en las Islas Malvinas? No tengo la menor duda. Che, loco, hagámoslo ahora.
Bueno, te comento algo. Yo el proyecto que presenté, por el cual se denunciaba a las empresas que pescaban en Malvinas para generar una, lo que se llama litigiosidad, es decir, un daño jurídico internacional para que les cueste más caro las licencias ilegales en Malvinas, y que además denunciar a las empresas que están vinculadas en Argentina, yo planeaba que con esa plata, está en el proyecto, tanto Tierra del Fuego como las provincias de la Patagonia creen empresas pesqueras para poder nutrir al pueblo argentino de pescado barato y bueno, porque la única forma de inculcar la cultura marítima en un país profundamente marítimo es llevándole a los chicos que tienen hambre, que tienen necesidad, una proteína tan importante como lo es la proteína marítima.
Al pueblo en general.
Exacto.
Al pueblo en general.
Mirá, te digo una cosa. No hay, a mí hay algo que me enferma la cabeza. Es los políticos que dicen que no hay plata para la comida o que no hay que darle... Solamente con el descarte. El descarte es lo siguiente. Los pesqueros van, pescan en el mar argentino. Todo lo que capturan, que no es basura, es proteína, que no es rentable, lo tiran. Si eso no lo tiraran y lo transformaran, yo, por ejemplo, entreno muchísimo, y yo tomo algún tipo de suplemento, como sea creatina, como sea la proteína, hay diferentes tipos de proteína. Si uno pudiera llevar esa proteína, sacar lo que se llama descarte, mal dicho descarte, porque en realidad se descarta, pero es proteína pura, es buenísima, es de las mejores calidades del mundo. Y si la lleváramos a los comedores escolares, lo lleváramos a la familia, eso cambiaría realmente, y eso no se hace. Eso lo podría hacer la provincia sacándole a las empresas que pescan ilegalmente, que son muchas, con vinculaciones en Malvinas. Nosotros le podríamos sacar los barcos, podríamos hacer un montón de cosas y poder pescar desde la provincia y desde las provincias de la Patagónica para poder enseñarles a todo el resto del país, sobre todo el norte profundo de nuestro país, las riquezas de nuestro mar.
Nos tenemos, ya tengo que cerrar, pero vas a volver. O sea, yo te invito, siempre invito para que vengan, y yo me encanta que vengas. Me dicen, Luis, me acabo de enterar por un funcionario de la Dirección Provincial de Energía, lo del radar, no está todavía conectado a la red.
Sí, bueno, está bien, eso es lo que dice él. Sin embargo...
No, hay algo que vos lo omitiste en la velocidad que querés explicar. Hay radares que no necesitan estar conectados a las redes.
Mira, te comento algo.
Tienen autosuficiencia con este sistema de pantallas solares. De todos modos, lo que hay ahí es trifásica. Y la trifásica nunca la pueden cortar porque hay una ley, incluso provincial, de que no te pueden cortar el servicio, y más si estás al día con la deuda.
Mira, te quiero comentar.
Tendríamos que ver, para que yo diga, no, Ricardo, está bien, tenés razón, tendría que ver si no está la factura, que en algún momento, no sé si vos la publicaste, la factura eléctrica.
Blanco la publicó.
¿Quién?
Daniel Blanco publicó.
Claro, alguien publicó la factura eléctrica de Leolabs.
Les comento algo muy cortito. El informe del Ministerio de Defensa presentado por el INVAP, la CONAI y la Secretaría de Inteligencia Ciberespacial del Comando del Estado Mayor Conjunto dijo en la página 16 del informe, son 27 páginas, de que el radar desenergizado puede funcionar en etapa pasiva porque tiene grupos de electrógeno y otros sistemas de captación de energía que le permiten funcionar, captar la información y enviarla a no se sabe dónde. Pero además de eso, la Dirección Provincial de Energía, que estaba dirigida por Alberto Mancini, que puso al hijo como CEO de la empresa Leolabs, luego de que se fue de la Dirección Provincial de Energía, siendo Mancini, además, especialista en radares, lo dijo, está el audio en el libro que yo puse, está el audio de Mancini diciéndolo. Además, mintió porque dijo de que se lo había desenergizado el 27 de agosto del año pasado, y Martín Ayerbe hizo un video donde mostraba cómo estaban funcionando las luces del radar el 9 de octubre.
Y metieron en cana y procesaron a los muchachos que hicieron...
A los pibes, a los chicos estos que vinieron acá, que los metieron en cana, y nadie sabe si realmente eso pasó.
No, bueno, pero me acuerdo que eran trabajadores, los culparon de haber cortado, mirá si van a cortar un cable. Aparte gente formada, ¿no?
Tengo las pruebas de que la Dirección Provincial de Energía mintió diciendo que el radar estaba desenergizado, porque la garita que pagamos todos nosotros para custodiar el radar de quienes asesinaron a nuestros héroes está alimentada está el video donde está alimentada la garita con el generador del radar, que además, si el generador lo dinamitamos, el propio informe de defensa, página 16 y creo que 18, dice claramente que el radar puede seguir funcionando en etapa pasiva, cumpliendo todas las funciones que tiene el radar por un montón de tiempo, porque tiene grupos de electrógeno y otro tipo de tecnología que permiten que el radar funcione igual.
Luciano, tu nombre completo es Luciano Rodrigo Moreno Calderón.
Luciano Rodrigo Moreno Calderón, soy fundador de la Unión Malvinizadora Argentina.
¿Y el teléfono tuyo, repetir una vez más?
2901-510438.
Los invito canal, también. ¿Tu canal?
Mi canal, sí, Luciano Moreno, Unión Malvinizadora Argentina, o U Malvinizadora en Twitter.
Ahí entiendo que grabaste esta nota, pero además grabas todo lo que grabas.
Todo. Y tengo un canal de Twitter, de YouTube, donde hay muchísimos videos informativos, muchos.
Así que pueden seguirlo, no se van a arrepentir. Yo voy a una tanda y, bueno, enseguida vuelvo a ver si me contestan. Creo que tengo a una concejal, creo que la tengo, ahora te confirmo. Gracias, Luciano.
Gracias, Augusto.
Hasta pronto.
Desenchufados,
pero siempre conectados.
99.5.
Una radio.